Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 1 millón de niños se han visto obligados a abandonar sus casas en la Franja de Gaza como consecuencia de la guerra entre Israel y Hamás, que se encamina hacia su cuarto mes de duración. El bloqueo sobre el territorio palestino les está haciendo sobrevivir en pleno invierno en condiciones extremadamente complicadas. Así lo cuenta UNICEF a COPE, Manuel Ángel Gómez.
Son 950.000 los niños palestinos que han tenido que abandonar sus hogares en Gaza huyendo de los bombardeos del ejército de Israel. Viven en tiendas de campaña montadas en la calle, en las aceras, con temperaturas invernales, nos cuenta desde Gaza Jonathan Creeks, de UNICEF. Dice que no hay suficiente comida, ni agua, ni suministros médicos. Y que los niños pasan hambre y que se están propagando enfermedades. Hay 330.000 niños palestinos en riesgo de malnutrición aguda y 19.000 que han quedado huérfanos o sobreviven solos a causa de la guerra en Gaza.
Y buenas noticias para quienes tengan contratada una hipoteca de tipo variable. El Banco de España apunta a que la revisión al alza de estos préstamos casi ha terminado y que en un mes, a partir de marzo, las hipotecas podrían empezar a abaratarse de forma generalizada. ¿Por qué, Susana Moneo?
Pues se estima que ya se ha completado la traslación de la subida de tipos del Banco Central Europeo a la economía real. Queda todavía un pequeño tramo de incrementos en estos tres primeros meses del año que afectaría en un punto porcentual, pero a tan solo un 7% de las hipotecas en vigor. A partir de ese mes, los pagos por intereses de los préstamos a tipo variable irán descendiendo gradualmente, es decir, las familias verán cómo se reduce su cuota mensual, una reducción que en el último tramo de este año llegaría a ser de 150 puntos básicos. El Banco de España, en su encuesta financiera de las familias, considera que la mejora de las rentas ha mitigado el efecto del encarecimiento de los tipos y ha contenido el aumento de los hogares endeudados que son vulnerables, es decir, las familias que dedican más del 40% de sus ingresos al pago de deudas.
Y la Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue a varias empresas alemanas, algunas con sede en Barcelona, por la fabricación y comercialización de un colirio que provocó pérdida de visión a numerosas personas. Se aplicó principalmente en operaciones de retina por toda España. Patricia Rossetti.
El colirio Alaopta, utilizado en cirugía oftálmica, provocó pérdida de visión en el ojo operado, atrofia del nervio óptico, necrosis en retiniana y otros problemas oculares. Fue utilizado en 28 centros sanitarios de 13 comunidades autónomas, causando problemas en al menos 125 personas, que son los casos notificados. Según la Fiscalía, los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito contra la salud pública por la fabricación, importación, suministro, intermediación, comercialización y puesta en marcha en el mercado de este colirio. Desde el inicio de la investigación ha apreciado la existencia de deficiencias en la fabricación y carencia en los controles de seguridad, por lo que la Fiscalía ha decidido presentar ahora una querella.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde, primer partido de Xavi tras comunicar su adiós del Barça a final de temporada, Bruno Casar.
Sí, recuperamos los partidos aplazados por la Supercopa de España. A las 7 salta escena el Barça ante Osasuna en lo que va a ser el primer juicio de la afición blaugrana tras esa decisión de Xavi y Joan Majori.
Habrá que ver cómo reacciona Montjuïc tras el anuncio de Xavi y también cómo reacciona el equipo en el campo. Xavi cree que el equipo se puede liberar, jugar mejor y cambiar la dinámica negativa de resultados, encajando 16 goles en los últimos 5 partidos. Recordemos que es baja Joao Félix, con un esguince en el tobillo, además de Ter Stegen, Balde, Gavi, Marcos Alonso, Rafinha, Íñigo Martínez y Sergi Roberto.
Gracias, Bajori. Para las 9 dejamos el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, los dos equipos pendientes también del mercado de fichajes que, recuerdo, se cierra la medianoche del jueves al viernes. Los rojiblancos pendientes de hacer oficial la llegada de Gabriel Paulista. El Rayo acaba de comunicar el fichaje de Miguel Crespo, que llega cedido hasta final de temporada procedente del Fenerbahce. Para mañana, turno para el Getafe Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz que Ancelotti solo cuenta con las bajas de Courtois, Militao y Alaba. Lunin va a ser titular y Bellingham va a regresar tras cumplir partido de sanción.
Sigues en Herrera en COPE.
Pero usted sabe que el agua es la auténtica madre de la vida, ¿no? De hecho, estamos de actualidad, estamos sin sequía. Y hablando de agua y de futuro, hace poco más de un año, Ángel León, el chef del mar, tres estrellas Michelin y mucho arte a la espalda, entró en la cocina del restaurante en Aponiente con una propuesta insólita, que suele hacer este tipo de cosas, pero bueno, es un reto para su equipo. Hacer del agua del mar un producto más. pero un producto más que incluir en el menú. Poder comer agua. Esto me lo va a tener que explicar él mismo. Ángel León, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo. Encantado de escucharte.
Encantado de escucharte, tío. Oye, ¿cómo se come la brisa del mar?
Claro, está todo el mundo acojonado. Que vamos a dar agua aquí nada más y que está la cosa tan mala en Cádiz, que vamos a dar agua a la gente. No, claro, por Dios que tengo que llegar, que llenar el restaurante el próximo año, que la gente no se alarme.
En eso se llena solo, pero cuéntame.
Bueno, mira, un poco, Alberto, la realidad es que este año hemos conseguido una cosa en Aponiente que fue para mí un reto precioso como restaurante. Fue una de las cosas que contamos ayer, pero que al final, pues bueno, suenan otras más, ¿no? Hemos conseguido tener con las placas solares de Aponiente energía propia y luego hemos empezado a coger el agua del molino, del mar, la hemos hecho dulce y estamos consumiendo el agua del mar en Aponiente. Al final hemos conseguido ser como una planta halófita que bebe agua del mar y la energía del sol, ¿no? Eso para mí como restaurante pues es un reto precioso, ¿no?
Pero
eso
me dio a pensar que es como una desalinizadora.
Efectivamente, tengo una desalinizadora y una tecnología que se llama nanotecnología, que lo que hace es como una cuchilla que emulsiona el agua y la oxigena, haciendo de esto una tecnología que se utiliza en Japón. Para que entiendas, con esta tecnología no vamos a utilizar jabón el próximo año en Aponiente, sino cogemos el agua del mar y ozono, y es una forma de sustituir el jabón para limpiar todas las cosas en el restaurante. Es decir, no vamos a utilizar agua dulce el próximo año, sino que vamos a utilizar solo el agua del mar para gestionar el negocio, ¿no?
Como yo diría. En un contexto de sequía como en el que estamos, Ángel, que me digas esto, es que yo creo que es de un valor absoluto. ¿A ti cómo se te ocurre eso? ¿Por qué? ¿Qué ves?
Bueno, yo veo que cuando... Yo ya soy puretilla, tengo 45 años, yo soy de la época que en el agua cortaban el agua en mi casa, cuando sí. Llegábamos por la tarde. Mi madre decía, mañana de 1 a 9 cortan el agua, ¿no? Sí. Y me acuerdo que mi madre llenaba una bañera y de ahí nos lavábamos todos como gatos y hervíamos y era de alguna forma una forma de ahorrar. Eso la generación nueva no lo ha vivido, sí. Pero vienen cortes y vienen sequía y de alguna forma lo que quería con Aponiente era abrir un camino a toda la gente que tiene negocios cerca del mar. Esta solución de la nanotecnología, que así se llama, como una opción futura a ahorrar millones de litros de agua dulce, que muchas veces no la tenemos en estima porque abrimos el grifo y sale agua. Sí. Y creo que miramos hacia el futuro con esta tecnología, ¿no?
Sí. Pero ¿y exactamente con quién te alías? O sea, ¿cómo son los primeros estadios para tener algo, ¿no? En lo que poder plantearse
pues
el reto.
Pues mira, me puse en contacto con unos ingenieros en Japón que cogen agua en sitios donde no hay agua y tienen este proyecto. Tengo la suerte de traérmelos a Cádiz, le enseño que estoy en un molino de marea, le enseño que quiero coger el agua con las mareas y al principio, pues la verdad que los japoneses estaban flipando, ¿no? Porque no entendían por qué yo, teniendo agua dulce, quería hacer esto, ¿no? Y luego entendieron un poco dónde queríamos llegar. O sea, al final queremos abrir puertas al futuro y ver realmente que se pueden hacer cosas con poca inversión, porque no va a ser un coste muy muy elevado, la verdad, y poder optimizar un restaurante con agua salada, creo que es un ejemplo para millones, no solamente de restaurantes, sino millones de negocios que tienen el agua del mar enfrente y pueden hacer este camino, ¿no?
Oye, y esta máquina, yo sé que te proporciona distintas texturas para el agua y creo que has creado un menú nuevo, ¿verdad? El menú del agua.
Sí, he creado el menú del agua y lo he dividido en dos. Al final, la realidad, pues que tenemos que hacer cosas muy sensacionalistas en un mundo sensacionalista que no tiene tiempo para escuchar nada. Y a la gente le interesa poquito que le hables del agua y de estas cosas. Entonces, lo que he dividido el menú en dos partes. Una parte es los estados del agua, que lo que hacemos es convertir el agua del mar en sal, con una técnica que conseguimos que la sal convertir el agua en sal en menos de un segundo. con otra técnica lo que hacemos es convertir el agua del mar en hielo. Lo que hacemos es, saldrá un vaso de agua y el cliente meterá una ostra, y cuando mete la ostra se congela y te la comes, ¿no? Congelada, con la textura que queda del cristal del agua. Y luego hemos convertido la brisa, el agua, que es la brisa del mar, en pompas que flotan, que el cliente se la comerá. Está relleno de un humo de plancton, que es como una bocanada de un paseo por la playa. Es espectacular, ¿no? Esa es como la primera parte, que son los estados del agua, que los cambiamos, y luego las formas del agua. Y para las formas del agua hemos encontrado una máquina que consigue cambiar las texturas de cualquier producto. Yo, por ejemplo, meto un agua de ostra y de repente te lo congela y sale como una especie de sábana que se funde en boca, ¿no? Y luego otras formas son como una especie de cabello de ángel que sale, que hacemos con almeja. Y bueno, para mí esas son como las formas del agua, ¿no? Los estados del agua, las formas del agua, todo para hablar de que vivimos en un mundo donde al final entendemos como producto un carabinero o, no sé, un langostino de San Lucas, pero ¿por qué no el agua, que es el origen de todo y sin el agua no habría nada? Puede ser el producto realmente más importante de la faz de la Tierra, y queremos llamar la atención con todas estas técnicas que va a hacer que la gente, pues por supuesto, pues coman de arte en Aponiente y van a comer muchísimas proteínas, pero bueno, el agua de alguna forma será el guión el próximo año.
Ángel, ¿a ti cuántas veces te dicen al mes que tienes un plomillazo muy grande en la cabeza?
Pues mira, mi mujer me lo dice todos los días, cuando me levanto por la mañana, Alberto, la verdad. Pero...
Es que me quiero imaginar la cara de tus cocineros, de tus compañeros en Aponiente, cuando entras con esta idea. Luego ellos... Bueno, yo creo que como ya les has demostrado a todo el mundo que tus técnicas funcionan y que eres un visionario, no costará mucho subirles en ese barco, ¿no? ¿O qué?
Bueno, no es fácil, ¿eh? Cuando te sientas con un equipo de gente tan joven y le dices el año que viene el producto más importante será el agua, ¿no? Pues está todo el mundo acojonado diciendo, madre mía, vamos a tirarnos por la borda. Bueno, yo creo que después de haber puesto encima de la mesa hace días pijotas y cosas muy humildes, que al principio era un choque de trenes con mi equipo, yo creo que al revés, yo creo que después, cuando ven el resultado de todo, del guión, de todas las cosas que van a pasar el año que viene, de los clientes entren hasta que se van, yo creo que merece la pena todo el trabajo que hay detrás, ¿no?
Qué bien, qué bien. Oye, ¿qué tal en Madrid Fusión? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad que, joder, es una suerte tener un congreso tan importante que para todo el mundo es una oportunidad sentarte ahí y no tener que viajar a cualquier parte del mundo para ver lo que está ocurriendo en la gastronomía, ¿no? Sí. La verdad que tenemos una suerte importante de tener un congreso tan importante dentro del mundo de la gastronomía, ¿no?
Ángel, te lo he dicho por mensaje, pero te lo voy a decir aquí en directo para que el compromiso quede sellado. Quiero que me lleves en barco, tío, a un laboratorio de los tuyos, de una cosa de esta que estés investigando. Llévame ahí para contarlo y hacemos un reportaje.
Pues, yo feliz de que te venga, te voy a liar y te voy a contar el próximo proyecto para que formes parte de él y hacemos un día algo junto bonito. Aparte de darte un poquito de omega 3 y un poquito de gloria, y así que yo diga, feliz de compartirlo.
Luego la gente dice que voy pegando mangazo por ahí, hombre, no.
Lo que te voy a dar agua, mi hermano, no te preocupes, va a ser barata la cosa.
Ángel León, amigo, un abrazo muy fuerte, tío, enhorabuena.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Adiós, amigo.
Todos los días charlamos también de deportes y lo hago... Hoy no estoy viendo a mi compañero, no sé si está José Luis Corrochano sentado en su micrófono. Hola.
Hola,
Santi Duque, perdóname, Santi, es que claro, como vais cambiando uno a otro... Porque
pero funciona. Porque nos pegamos por bajar para hablar contigo, que lo sepas.
Oye, ¿y de los deportes qué? ¿Se sigue hablando de Xavi constantemente?
Sí, sobre todo porque ayer dio una rueda de prensa pues muy significativa. Podía haber dicho, mira, ya dije todo lo que tenía que decir el otro día, pero no, ahondó bastante en los motivos de su salida. Me llamó mucho la atención Alberto que dijera que entrenar al Barça es un sufrimiento, que es muy difícil, que le ha pasado a todos los que se han sentado en ese banquillo, y dice, ¿le podría dar algún consejo al que venga, al siguiente, dice, pero es que le va a pasar también, no va a ser capaz de disfrutar, ¿no? Llama mucho la atención.
¿Pero qué alternativas tiene ahora mismo el Barcelona encima de la mesa? Además de, bueno, mantener a Xavi hasta junio, eso lo
sí,
sabemos.
Sí,
pero están planteándose ya un futuro, ¿no? Porque es una situación un poco extraña para un club, ¿no? Que esté esperando tanto tiempo para tomar una decisión.
Claro, en realidad Xavi se ha autorreafirmado en el cargo, ¿no? Pero podrían echarle en cualquier momento antes del 30 de junio. Le ha dicho que se ve con fuerza para seguir, que está más animado que nunca, que tiene energía, pero es una situación complicada porque deja el vestuario un poco también completamente expuesto. Él, desde luego, ha dado un paso atrás y está mucho más tranquilo, lo reconocí ayer, y ahora pues suenan muchísimos nombres. El sueño dorado de Laporta parece Jürgen Klopp, Alberto, que ya sabes que ha anunciado que se va del Liverpool, pero también ha anunciado,
¿no?
porque además quiere tomarse un año sabático, porque han sido 9 años de máxima presión. Le han preguntado a Michel, al actual entrenador del Girona, se habla de Arteta, del técnico del Arsenal, se han ido descartando uno detrás de otro. No va a ser sencillo para el Barça conseguir ahora un entrenador que convenza a todas las partes.
Oye, despedidas, me sorprende la despedida de Iván Rakitic. Yo soy, sabes que soy bético, sí. Vamos, más bético que el escudo. Las 13 barras las llevo tatuadas en el corazón. Pero Iván Rakitic, además de ser un tío estupendo, ha sido una leyenda, y es una leyenda para el Sevilla. Su despedida y la del profe Ortega, que también me ha sorprendido mucho.
Sí, sobre todo, bueno, lo de Rakitic al final viene porque él lo dijo ayer, ¿no? Que no termina de contar para Quique Sánchez Flores. Además, ya sabes que las ofertas económicas de Arabia suelen pasar solo una vez, pero sí, se produce en un momento además en el que la entidad está verdaderamente comprometida. Es que si la puntuación no estuviese siendo tan baja, Alberto, de la Liga actualmente, el Sevilla estaba metido en un lío morrocotudo. Aún así, está metido en un buen lío. Y lo del profe Ortega pasa un poco como lo de Xavi, ¿no? ¿Qué necesidad hay de anunciarlo a mitad de temporada? ¿Desde cuándo un preparador físico, no, hombre, este es de los más famosos, anuncia de repente que se va a mitad de año? La verdad es que está ahora mismo la cosa un poco rara. ¿Sabes que se cierra el mercado también de invierno? Que no se cierra hoy 31, se cierra mañana, día 1 a las 23:59, que por ejemplo Paulista, el central del Valencia, que se iba camino de Turquía, de repente el Atlético de Madrid se ha cruzado en el camino y va a firmar por el Atlético de Madrid.
Anda.
En el Betis se ha marchado Borja Iglesias de repente al Leverkusen, que,
sí,
que te voy a contar.
Sí, señor.
Está el mercado muy muy raro.
Pero le hacía falta a Borja, ¿eh? Le hacía falta, yo creo, que un cambio de aires, porque es un gran delantero, y cuando tú, que sabes mucho de fútbol, sabes que cuando o sea, la psicología importa muchísimo más de lo que nos pensamos en los vestuarios, y Borja, que es un tipo que te mete 13 goles fácilmente en una temporada, llevaba, pues bueno, es que lleva muchos meses sin meter con asiduidad, ¿no? Pero bueno, seguro que le irá bien. Con opción de compra, veremos si vuelve o no.
Y con Xabi Alonso, ¿no? Que lo está abordando allí en Alemania. Así que ya te digo que está todo como un poco revuelto. Hoy hay liga, porque se recuperan partidos aplazados de la jornada 20. Juega a las 7 el Barça contra Osasuna y juega a las 9 el Atlético de Madrid contra el Rayo. Mañana visita el Real Madrid al Getafe, que no ha perdido en casa en esa pugna que tiene con el Girona. Está todo un poco revuelto, la verdad. Esta semana vuelve este mes vuelve la Champions. La semana que viene se juega Copa. No está siendo fácil de seguir todo, así que para eso estamos aquí en Deporte Joven, para tratar de contárselo a la gente.
Querido Santi, os escucho a las 3.
Un abrazo grande.
Chao, chao. Pero déjeme que ahora a las 12:30, como todos los días, les lleve a un punto geográfico del país. En este caso nos vamos a quedar en Madrid, vamos a ir al aeropuerto de Barajas para contarle la última hora de la situación que viven allí cientos de migrantes hacinados en las salas de asilo. Una noticia que llevamos contando algo más de una semana, desgraciadamente, pero es una situación que sigue siendo dramática y se la cuento enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Blanca es economista, una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toque el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un 2x1 en burger de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas por 5,99. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué harías si te tocan en la lotería 72 millones de euros? ¿Has escuchado bien? 72 millones de euros. ¿Te irías de viaje? ¿Te comprarías un coche o varios? ¿Una casa? ¿Dejarías de trabajar? Es el sueño de todos, ¿verdad? Ganar una cantidad extraordinaria de dinero que nos permita vivir sin preocupaciones. Pues esto es lo que le ha pasado a un acertante de la combinación ganadora del Euromillones de este martes con un boleto validado en una administración de Leganés. Pero oye, ¿cómo se gestiona esta cantidad de dinero para evitar que el premio gordo acabe mal? Para que te hagas una idea, el 70% de los premiados con la lotería, por ejemplo, de Navidad, tiene mucho menos dinero 5 años después de haber ganado el premio. Así que, si algún día te ves en esta situación, te va a interesar mucho escuchar lo que te vamos a contar en unos minutos. Porque soñar es gratis, ¿verdad? Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12:21, toca volver a la realidad. Nos vamos a ir a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en una mañana complicada en la A4 por el incendio de un camión. Patricia Arriaga, ¿cómo están las cosas ahora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora seguimos pendientes de ese vehículo incendiado. Se está procediendo al rescate del mismo y corta un carril en la entrada, en la A4, a la altura de Valdemoro. También está cortada la calzada de acceso a la salida 29, la de Cien Pozuelos. Pero a esta hora, y afortunadamente, como baja la afluencia de circulación, no van a encontrar retenciones. Eso sí, precaución por bancos de niebla aún muy densos, Mónica, en la zona norte.
Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues hablando de dinero, invertir de forma solidaria siempre es una gran opción, sobre todo si lo hacemos con organizaciones que hacen un grandísimo trabajo, como es el caso, por ejemplo, de la Fundación Padre Arrupe. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de esta fundación. Aurora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estáis?
Muy bien, Aurora, cuéntanos, ¿qué hace la Fundación Padre Arrupe?
Pues ofrecemos educación de alta calidad a niños salvadoreños de escasos recursos económicos. Es decir, transformamos su vida a través de la educación que ofrecemos. Son niños que por el lugar donde han nacido están abocados a trabajar un poco en lo que encuentran, siempre en la economía sumergida y en riesgo de captación por parte de las maras que les rodean. Gracias a la educación que les damos se convierten en maestros, abogados, médicos, lo que ellos quieran y uh-huh. Se convierten en la clase media que El Salvador tanto necesita. O sea que la verdad es que es increíble el efecto transformador que yo veo en esta educación todo el tiempo, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntanos, sí. Aurora, ¿cómo ha sido este pasado 2023?
Pues ha sido un año muy difícil porque por fin hemos vuelto a la presencialidad total, ya obligada por el gobierno, después de la pandemia, pero ten en cuenta que muchísimos de estos niños llevaban 3 años sin asistir a la escuela.
Claro.
Entonces imagínate, claro, el retraso que eso supone. Y nuestro cole no es nada fácil y no lo va a ser. O sea, nosotros creemos mucho en el esfuerzo y en el trabajo duro como motor de cambio para las personas. Así es que la verdad es que ha sido un año muy duro para todo el mundo, para los alumnos y los profesores, pero bueno, al final ha dado sus frutos y ha sido un grandísimo año.
Ajá. Bueno, ya estamos en el 2024. ¿Cómo lo habéis empezado y cómo podemos colaborar con vosotros?
Pues hemos comenzado en enero ya con 1.870 alumnos, que son más niños, más oportunidades, pero también más becas que buscar.
Claro.
Así es que necesitamos padrinos y madrinas para becar a estos chavales. Tenemos apadrinamientos desde 20 euros al mes y la gente puede elegir el tipo de contacto que quieren tener con los niños. Hay gente que prefiere no contactar con ellos, hay otros que contactan todos los meses con los niños y con sus familias, y la verdad es que es bonito ver el lazo que surge. Y luego también necesitamos socios que nos donen dinero en general, porque bueno, pues ahora por ejemplo necesito arreglar un tejado, o sea que necesitamos ayuda, y si quieren transformar las vidas tus oyentes de verdad, pues que se animen, que visiten nuestra web www.fundacionpadrarrupe.org. Allí tienen toda la información, y que nos ayuden a seguir becando a estos 1.870 alumnos que tenemos este año.
Claro que sí, fundacionpadrearrupe.org. Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general de la Fundación Padre Arrupe. Gracias por vuestro trabajo y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Mónica, a ti por tu tiempo y por tu consideración.
Bueno, y ahora enseguida hablamos de cómo no perder la cabeza cuando nos toca una gran cantidad de dinero, que esa es otra.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de la pieza de lubina de ración. Porque solo hoy puedes llevarte la pieza de lubina de ración de 400 gramos aproximadamente por 3,99 euros la pieza. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Jornada de las Faves. A partir del día 8 de enero, faves con langosta, fabada asturiana con su compango, faves con almejas, faves con boletus y langostinos, faves con rabo de toro. Grupo La Madreña, en Castellana 78, y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Flexicar.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Sabes que hemos contratado una cuidadora para mi madre?
La mía también necesitaría una, pero nos dirá que no.
Pues la mía no quería y ahora está encantada.
Cuideo. Cuidados de calidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
72 millones de euros es lo que ha ganado un acertante del Euromillones en Leganés. Una cantidad que sin duda te puede cambiar la vida para bien o para mal, por no saber gestionarla adecuadamente. Santiago Carbó es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia. Santiago, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, si fuéramos este acertante, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
Pues tomarlo con mucha calma, pensarlo en frío, porque es una cantidad y un premio que te cambia la vida. Y los mayores errores se producen cuando se precipita uno o toma decisiones a la ligera. Yo creo que lo que necesita es un consejo profesional, un asesoramiento profesional, porque ya no bastan ni amigos ni familiares únicamente, sino que a lo mejor pueden ayudar, pero sobre todo un consejo y asesoramiento profesional para poder manejar un patrimonio que cambie radicalmente de la noche a la mañana.
Claro, es aconsejarse por un profesional, porque yo no sé si es más recomendable ahora mismo invertir, amortizar la hipoteca, ayudar a algún familiar. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, dependerá lógicamente de cada uno, pero si tiene alguna deuda o una hipoteca, lo mejor es cancelarla, sencillamente porque ya va a ser suficientemente complejo gestionar 72 millones como para además tener que estar pensando si debes un préstamo, etcétera. Entonces, por lo menos tapar los agujeros que tengas, es decir, deudas e hipoteca, y a partir de ahí decidir dónde vas a invertir, dónde vas a colocar ese ahorro, dónde vas a colocar ese premio, ¿no? Y para eso lo mejor es asesorarse por un profesional que siempre va a tener responsabilidad y buen conocimiento para optimizar, para mejorar esos recursos que de por sí ya son muy buenos, pues hacerlos mejores para el futuro con buenas rentabilidades.
Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Santiago Carbó, economista, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, por contarnos, por ayudarnos a soñar, ¿eh? Y si algún día nos toca esos 72 millones de euros, pues saber cómo invertirlos. Muy amable.
Un placer, pero me conformo con menos.
Yo también, yo también. Adiós. Es que es increíble, ¿eh? 72 millones de euros a un acertante aquí en Leganés con Euromillones. En fin, una pasada. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aunque no están detenidos, yo...
A esta hora del mediodía, como cada día en Herrera en COPE, queremos saber dónde está la noticia para contárselo lo más cerca posible y con sus protagonistas. Por eso este miércoles nos vamos a acercar de nuevo al aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde la situación sigue siendo dramática. No solo por inasumible, porque hay entre 400 y 450 migrantes hacinados en las salas de asilo, a los que hay en las salas comunes, las condiciones de higiene en las que están, la falta de atención que Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Están sufriendo estas personas que están buscando asilo en España.
La situación, Alberto, la verdad es que las salas de asilo de Barajas se está haciendo una bola enorme y cada vez parece más difícil de digerir. Hacinados, como decías, entre montañas de basura, sin higiene y sin las mínimas garantías, como por ejemplo poder comunicarse.
Aunque no están detenidos, yo he observado que hay algunas cosas que no parecen muy correctas, en mi opinión. Pero bueno, que no tengan acceso a sus teléfonos móviles.
Por ejemplo, ¿no? La situación, como te digo, es bastante grave. Este es que escuchábamos, es Miguel Ángel Cortés, abogado de oficio en Barajas y quien atiende a varios jóvenes procedentes de Senegal. Nos ha contado, por ejemplo, también los motivos que han traído a muchos de ellos aquí a España.
Su relato era obligadas a casarse con matrimonio forzado, vamos, y ablación de clítoris. Luego los chicos, persecución por motivos étnicos, por temas de discriminación del colectivo LGTBI y tal.
Se están dando, Alberto, circunstancias realmente angustiosas. Por ejemplo, nos contaba Miguel Ángel también que una chica con asma le pidió un inhalador. Él dijo que acudiera, claro, a la Cruz Roja, pero la Cruz Roja, como sabemos, Alberto, lleva más de 10 días fuera del aeropuerto.
Vamos a ver, aquí se trata sobre todo de garantizar la integridad física y también moral de estas personas, ¿no? Por eso, Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Y buenas tardes.
Desde Interior en COPE. Ayer el defensor del pueblo levantó la voz y pidió condiciones dignas.
Pues es que es muy contundente, es que efectivamente la situación no mejora y la mejor prueba es el informe que tengo ahí delante de mis manos en este momento. El propio defensor del pueblo dice las dificultades que tienen las personas que se encuentran en estas salas desde la última comunicación que ya se hizo pública el pasado mes de diciembre, dice que ha ido empeorando de forma ostensible. El aumento de llegadas al puesto fronterizo ha provocado un empeoramiento de las condiciones de habitabilidad de las salas, un hacinamiento sin precedentes, un deterioro de los estándares de higiene y salubridad mínimos. Esto es textual de lo que dijo ayer mismo el defensor del pueblo después de visitar nuevamente el pasado 19 de enero las instalaciones, esa sala donde, pues mira, a estas horas me decía Interior que según las referencias que tienen oficiales estarían por debajo un poquito de 300 ocupantes. El cómputo que tienen los sindicatos es diferente, hablan de entre 400-450. En cualquier caso, ayer se abrió una nueva sala, es la sala que está ubicada en la Terminal 1, tiene capacidad para 160 personas. En esa sala se está trasladando ahora, aparte de los que están copando absolutamente otras de las instalaciones, las otras tres salas que hay habilitadas ya, se les está sacando ayer a una de las salas, se les trasladó a esta nueva, hoy a otra de esas salas. ¿Para qué? Para poder fumigar directamente todas esas salas, que ha sido denunciado por parte del Sindicato Unificado de Policía. Se ha denunciado ante Inspección de Trabajo la situación degradante, insalubre, que tienen esas instalaciones. Bueno, vamos a intentar pensar, queremos pensar, que la apertura de una nueva sala puede aliviar las cifras, pero lo que nos llega desde allí es que la cosa, desde luego, no mejora, porque los vuelos son incesantes, no paran de llegar, especialmente ese vuelo de Casablanca procedente de la compañía marroquí pública de Royal Maroc, y están llegando gentes que piden asilo, ese procedencia básicamente que contábamos el otro día de Senegal, ¿no?, de Marruecos, países a los que no se les pide hasta ahora el visado de tránsito, y por lo tanto llegan, rompen su documentación y rápidamente van y piden asilo en el país, además sin saber ante quién estás, porque no tienen ninguna referencia cierta de su identidad, de su edad. Se aprovechan de esa circunstancia para pedir directamente asilo, y ahora lo que se va a imponer próximamente es el visado de tránsito, por ejemplo, a Senegal. Pero ojo, hay muchos más países en África a los que no se les pide ese visado de asilo, de tránsito. Por lo tanto, el problema, ¿podemos poner un nuevo parche? Pues quizás, no lo sabemos. La situación sigue siendo bastante descontrolada.
Déjame, Juan, que nos vayamos sin más demora a Barajas. Allí se encuentra nuestra compañera Carla Otero. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo es la situación? ¿Qué ves tú a esta hora? Yo sé que has podido hablar con alguno de los migrantes y con algún policía.
Pues la verdad es que ahora mismo estamos en una de las zonas de la T4 y aquí, claro, la situación es bastante normalizada, pero en esta zona del aeropuerto. El verdadero problema está en la zona satélite, que tal y como nos han explicado algunos trabajadores, en estas salas es la zona internacional, lo que hacen realmente es que se bajan de vuelos que vienen a hacer escala en Madrid para luego irse a destinos pues como Colombia, Panamá, y la gente, pues claro, lo que hace es quedarse aquí en vez de coger ese segundo vuelo. Lo que hacen es quedarse aquí para pedir asilo, como comentaba Juan, pero se quedan un poco en tierra de nadie, porque hasta que se concede ese permiso se quedan en estas salas, las conocidas como salas de asilo. También están en los propios pasillos de estas zonas, que desde luego no están preparadas para que estén tantas personas, y menos durante tanto tiempo. Mira, para que os hagáis una idea, nos comentaban que hay vuelos en los que más de un tercio de los pasajeros hacían esta estrategia, se bajaban para hacer esa escala, pero luego se quedaban aquí para pedir la protección internacional.
Oye, la Cruz Roja sabemos que se marchó del aeropuerto hace casi dos semanas. ¿Sabemos quién se encarga ahora de lo que hacía antes la Cruz Roja y qué estaban haciendo?
Pues la verdad es que nos han contado, bueno, que ya...
Sí, Carla, dime, y ahora le pregunto a Juan, perdona. No te preocupes, sí.
Sí, yo creo que te lo va a explicar mejor Juan, porque quien está encargándose ahora un poco de todo esto es la policía. Supongo que ha hablado él y tendrá
Juan,
él.
Juan, adelante.
Sí, efectivamente, no, quería decirle precisamente, ese es un dato que contábamos recientemente, es la Dirección General de la Policía la que se está encargando de lo que es el servicio de limpieza a través de las empresas que habitualmente trabajan con ellos, y de lo que es la atención mínima que se le puede dar a esta población. Pero hay un dato importante. Hay una parte que está dirigida a lo que es la atención, pues desde, hombre, abogados tienen de oficio, está también CEAR con esa asistencia, pero asistentes sociales. Hay unos servicios que da específicamente la Cruz Roja o alguna ONG similar, que es difícil de completar si no están ellos en activo sobre el terreno, y en este momento se está intentando reconducir la situación con la Cruz Roja o con cualquier ONG que haga ese trabajo. Es decir, hay una deficiencia en ese sentido, evidentemente.
Carla Otero, muchísimas gracias por entrar con nosotros. Seguimos informando.
Gracias a ti.
Gracias. Quien ha denunciado desde el primer momento esta situación, la situación que viven, ha sido la policía que vigila y que custodia el aeropuerto de Barajas. Francisco Postigo es el portavoz del sindicato de Jupol y nos puede ayudar a entender un poquito cómo es la situación en este momento. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se ha abierto una nueva sala, nos decía Juan. Juan, por favor, incorpórate en la conversación cuando
sí,
quieras,
por supuesto,
con la naturalidad que... Claro, ¿esta sala va a aliviar de alguna manera la situación actual de hacinamiento o no es suficiente porque las llegadas...?
De ninguna manera. Esta sala empezó su funcionamiento al mediodía de ayer, pero empezó su funcionamiento ya mal. Empezaron a trasladar a estos migrantes de otra sala, como la sala 4, la cual la van a fumigar. Ya he perdido la cuenta cuántas veces se ha fumigado esta sala, y trasladaron a estas personas a esta nueva sala. Esta nueva sala es una sala diáfana en la cual nos han metido a los policías dentro sin ninguna condición de seguridad. Estamos dentro con los migrantes allí, con el peligro que eso conlleva y sin ningún tipo de seguridad para nosotros y menos para estas personas. Hay puntos de esta sala, es como ya le digo, como es una sala diáfana en la cual tienen recovecos que van girando y no tenemos ningún sistema de videovigilancia ni nada en este momento, con lo cual la situación ahora mismo es todo improvisación, una improvisación tras otra. Esto ya lo llevamos denunciando de Jupol desde octubre que empezó esta situación. Lo que pasa es que se fue aumentando el número de peticionarios de asilo de forma exponencial hasta llegar a la situación que nos encontramos ahora, que ya le digo, y aparte también, desde que se marchó Cruz Roja, estamos nosotros ejerciendo como ONG. Hubo momentos que hemos tenido que comprar hasta medicamentos a bebés. Cuando se marcharon esta ONG, nos dejaron allí con 4 cajas de pañales, con 3 cajas de potitos, y ahí allí se marcharon. Hemos tenido que ejercer nosotros, llevamos ejerciendo casi 2 semanas de ONG.
Pero Francisco, ¿y quién paga todo lo que necesitáis? ¿Vosotros de vuestro bolsillo, pues, mire, la policía?
Pues, ¿o no, pues mire, en principio, ya le digo, la situación de esta emergencia que pasó una tarde, que lo compró una compañera, un medicamento, vamos, es que un niño se estaba asfixiando, nosotros allí por humanidad se lo compramos, pero es que no podemos estar asimilar a esta situación. Cruz Roja se encargaba antes de comprar los medicamentos cuando se lo prescribía el servicio médico. Pero vamos, la situación, ya le digo, que no mejora, baja un poco lo que es el número que hay ahora mismo en la sala, pero a lo largo del día irán llegando. Hoy, solo en el día de hoy, antes de las 11 de la mañana me pasaban que ya habían llegado 26, habían pedido ya 26 más. Y vamos sumando.
Pero Francisco, y ahora te dejo, Juan, tranquilamente, lo que nos... Y bueno, y también te la dirijo a ti, Juan, porque... Es que yo no me... ¿Qué solución hay planteada? Creo que ninguna, ¿no?
Yo le quería preguntar precisamente a Francisco, recordando una cosa, hubo un arreglo de ultimísima hora para intentar dar una solución hace 2 semanas, recordad cuando se enviaron, bueno, se iba a enviar a 50 inmigrantes a un CIE, a un centro de internamiento de extranjeros, y el juez dijo que esa no es la vía, que el CIE no está para eso. Y ahora se ha acordado pedir el visado de tránsito del que te hablaba antes a los procedentes de Senegal. Es uno de los grandes focos de llegada a este tipo de inmigración. Hoy mismo hemos conocido, estoy leyendo un teletipo de la agencia EFE, como medida, de urgencia sobre esa medida, porque eso entra en vigor el próximo 19 de febrero, que España ha pedido a Marruecos que vete el embarque en vuelos comerciales con escala a España a los viajeros con pasaporte de Senegal que no tengan visado Schengen. Es decir, intentan, adelantar los efectos de esa medida que va a entrar en vigor el 19 de febrero. Y yo le quería preguntar a Francisco, ¿esta es la solución? ¿Atacar en origen estas salidas, es decir, pedir ese visado de tránsito a los procedentes de Senegal, esto resuelve el problema?
Vamos a ver, en principio empezó todo esto con los ciudadanos que venían de Kenia. Se les puso el visado, se frenó. A los de Senegal, en teoría, con esto también se va a frenar. Pero vamos a ver, nos estamos encontrando ya que tenemos a mauritanos de Mali, de otros países de africanos, que esto solo del principio. No va a ser la solución ponérsela solo a 2 países. Son muchos países los que hay en África. Y ahora tenemos el problema con estas nacionalidades, pero ya le digo que ya hay de Mali, de Mauritania, como le he dicho anteriormente, y muchos de ellos también que destruyen el pasaporte. Que las compañías muchas veces no nos facilitan lo que es la lista de embarque o va con fallos. Y muchos de estas personas también lo que hacen, que antes de bajarse el avión ya bajan indocumentadas. Destruyen el pasaporte y lo tiran por el baño del avión. Entonces, es una situación que a nosotros nos desborda como policía. Ya le digo que esta situación ya llega un momento de que no tiene fin. Pensábamos que iba a terminar con Kenia, pero ahora siguen llegando de diversas nacionalidades más. Se le pone a Senegal, pero los países van creciendo.
Claro, porque... Sí, la verdad es que la situación es crítica.
Es muy difícil, pero ya le digo, la última solución de lo que es la sala esta nueva, yo he estado personalmente allí y lo he visto, es que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad ni para ellos ni para nosotros, con el problema de seguridad que se puede ocasionar, como pasó este fin de semana en la zona de tránsito del Terminal 4 Satélite.
Habitualmente hay unas mamparas, ¿no?, que separa al policía del inmigrante en ese tipo de trabajos, ¿no?
Efectivamente, tanto en sala 3 como en sala 4, que son las salas de sala 3 que están en terminal 1 y sala 4 que están en terminal 4 satélite, tenemos una mampara y unas puertas de seguridad
para poder sacar a estas personas cuando se entrevistan con el abogado, con el intérprete, con todo el proceso que se le tiene que hacer a estas personas que son solicitantes de asilo. Pero ya le digo, ahora mismo sí que es cierto que se ha reforzado por parte de otras unidades de la Jefatura Superior de Madrid, pero los compañeros allí están totalmente vendidos en esa situación, porque aunque sean 10 policías o 15, lo que fuera, metemos a 200 o 150 en una sala en la cual puede haber rebelión por parte de ellos, que ya hemos tenido bastantes conatos de varias nacionalidades que ejercen ahí dentro de esa sala, pues la situación es bastante peligrosa. Y ya la sala está muy cerca de la zona de aire. Es una solución de emergencia, pero no hay ninguna seguridad, ni para los pasajeros que vayan a volar, porque puede pasar cualquier cosa, que haya una estampida o cualquier problema que acataña luego a lo que es la seguridad de los aviones que también transitan por allí.
Francisco, le mandamos un abrazo muy fuerte y la mejor de las suertes por ustedes y por nosotros y por sobre todo esa gente que está ahí hacinada en esas condiciones. Que vaya bien. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Juan, seguimos pendientes de lo que pasa en Barajas y lo vamos contando.
De seres humanos, que siempre hay que tener muy presente. Personas, sí. Seres humanos que hay que cuidar.
Un Adiós. Abrazo, amigo. Chao,
un
chao.
Abrazo.
Hola, Gutiérrez.
¿Qué tal?
Esta mañana hemos hablado, de libros pestiños. ¿Tú tienes alguno atravesado?
¿Qué tengo? Bueno, sí, mira, yo tengo uno atravesado que lo intenté varias veces, que es Mazurca para dos muertos, que también hay que meterse en un libro de Cela, así, O sea, hay que tener valor. No, oye, no pasé de la página 3, ¿eh?
Oye, pero que no pasa nada por dejar un
claro
libro.
Claro que no.
En fin, yo qué sé, esto es muy subjetivo, es como la música, lo digo siempre. Pero bueno, nos habrán dejado mensajes.
Bueno,
los
fíjate, mira, Toñi, Carolina, Cristina, escúchalas, cada una tiene su libro.
Me han regalado tres libros de los Pilares de la Tierra. No he leído ninguno, no puedo con él.
Para libros un poco espesos, vamos a decir, ni malos ni buenos, espeso, que me regalaron, es La insoportable levedad del ser. Ahí lo dejo. A ver quién tiene valor de leérselo. Venga.
A mí me costó, vámonos, que no lo terminé, imposible. Terrible, terrible. Yo comprendo que es una obra maestra, todo lo que quieran, pero no es para mí. La montaña mágica. Terrorífico.
Terrorífico, además, lo he dicho con dolor, ¿eh?
Oye, que han salido algunos libros que me han sorprendido mucho esta mañana. No sé quién había dicho El Conde de Montecristo, que a mí me pareció un librazo. Vuelvo a lo mismo. Es subjetivo, Guti.
Es muy subjetivo. Y también depende de cómo te pille. Porque el caso de Carmen no es que el libro no le gustara, es que las circunstancias no le gustaron.
Mi libro inacabado, les cuento, me llevé a una estancia que iba a ser placentera, ¿no?, al balneario de Archena, el hereje de Delibes. El primer día, después de comer, un ratito de descanso, abro el libro y terremoto. ¡Hala! Eso que tenemos por la comunidad de Murcia. No vea. No he tenido coraje de volver a abrirlo. Lo tengo en la estantería, lo miro y digo, madre mía, vaya susto que me llevé.
Se te corta la digestión y la lectura, claro.
Está bien. Oye, lo que esta mañana es, me han bautizado, ¿eh? Me han puesto bichito. Tú te has enterado, ¿no, Marcote? Ahí desde la técnica. Sí. Pero tú sabes qué ha pasado, ¿no?
Sí,
yo hay una persona, no voy a nombrar por intimidad, que con la que me escribe los nombres aquí de los fósforos cuando no estoy en Madrid, estoy en Barcelona. Y me dice uno por el auricular, María, y me ponen, vale bichito, como diciendo, vale, quiere que le llames bichito. Y yo le he dicho, hola, bichito, ¿qué tal? Y dice, ¿bichito de qué?
Y ya te han bautizado.
Y claro, y lo que ha pasado es que esa persona que me ha mandado el mensaje se lo había enviado a su pareja, en realidad, y me ha llegado a mí. O sea, que el bichito era su pareja. Pero bueno, en fin. Oye, ¿y esto qué me pones por detrás, qué es?
El Combo Paraíso, que es una banda, una super banda de aquí, que son unos tipos, bueno, que seguramente conocerás individualmente, de Juan Celada, Julián Maeso, sí. Adrián Costa y Alberto Anaut, que han hecho otro disco nuevo, los cuatro juntos.
Anaut me flipa, ¿eh? Anaut tenía un grupo espectacular, no sé si lo sigue teniendo.
Esto se llama Canciones y los cuatro juntos suenan así de bien.
Pero bueno.
Canciones pasan como aviones por generaciones devorándonos.
Guti, Mark, seguimos, gracias. Me voy
a
al avance con Pilar García Muñiz, que va a hacer en Mediodía Cope a partir de ya, ¿qué?
Pues muchas cositas tenemos. Vamos a hablar de los periquitos, de ese vídeo que me imagino que habrás visto, ese saludo entre un jugador del entonces Celta de Vigo que saluda a la mascota, a la periquita.
No lo he visto.
¿No lo has visto? Del español. Bueno, pues el caso, esto sucedió hace años, el 24 de abril de 2019, en un partido, en los minutos previos al partido entre el español y el Celta de Vigo, el jugador del Celta saluda a la mascota, a la periquita, y ella le ha denunciado porque dice que entonces le tocó el pecho. El caso es que esta denuncia, que fue hace 5 años, ha prosperado y ahora sabemos que se va a abrir en julio juicio oral. Hay polémica porque la imagen no deja nada claro. Enseguida hablamos de ello.
Te escucho, Pilar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es la pesadilla de cualquier persona, entrar en tu cuenta bancaria y ver que te la han vaciado. Esto es lo que le ha ocurrido a una mujer de 87 años en Vallecas. Su cuidadora de 37 años y la pareja de esta se han quedado con todos sus ahorros, 30.000 euros con los que se han comprado un coche y hasta se han ido de viaje. Nosotros queremos saber cómo es posible que se haya producido este fraude y qué posibilidades tiene esta pobre mujer de recuperar algo de dinero. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida vamos a salir de dudas con la ayuda de Adrián Gómez Linacero, que es letrado de la Administración de Justicia. Pero antes quiero contarte otra cosa muy interesante, claro que sí, las necesidades de las personas vulnerables, precisamente, mira, como esta señora, pues también como la infancia, las personas mayores se pierden entre tantas noticias, pero en Cruz Roja acompañan cada día a los que más lo necesitan, sin dejar atrás a nadie, y esto es posible gracias a personas como tú, que se hacen socios para apoyar a los que más lo necesitan. Visita cruzroja.es o llama a 900-104-971 y hazte socio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por 6,99 € el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
Yolanda Arestegui es Bette Davis. Goizalde Núñez es Joan Crawford. Dos estrellas, dos juguetes rotos. ¿Qué fue de Bette y Joan? Una rivalidad de cine que no puedes perderte. Del 6 al 18 de febrero en el Teatro Quique San Francisco de Madrid.
Jornadas de la Angula del Río Miño en el Grupo Oter. Del 25 de enero al 14 de febrero, ambos inclusive. Llegan a nuestros restaurantes las mejores angulas del Río Miño a un precio incomparable. Aprovecha esta promoción con un 30% de descuento sobre el precio habitual. 85 euros una ración y 42,50 media ración. Te las preparamos de manera tradicional, a la bilbaína, en ensalada o al estilo balear. Elige tu restaurante favorito y ven a disfrutar de este escaso y exquisito manjar. Información y reservas en Grupo Oter.net. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila? ¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa y el Atleti se vengó en la Copa del Rey.
No hay dos sin tres. Este domingo en COPE, el derbi definitivo. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¿Quién manda en la capital?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Urbanitae, la plataforma de inversión inmobiliaria con mejor rentabilidad de Europa, te ofrece el Real Madrid, Atlético de Madrid. Entra en urbanitae.com y regístrate gratis.
Y también ahora quiero darte un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma. No te conformes solo con ver bien, además protege tus ojos y disfruta de moda y comodidad en las mismas gafas con lentes Transitions que cambian de color con el sol. Tienes que saber que existen estas lentes que cambian de color con el sol de diferentes colores, azules, verdes, ámbar, para que los pongas a juego con tu montura o con el estilo que más te gusten, para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y exteriores, te protejas de la luz ultravioleta y también de los deslumbramientos, sin renunciar a nada con esas nuevas lentes Transitions en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues fíjate, sin un euro, así han dejado la cuenta bancaria de una mujer de 87 años, su cuidadora ocasional y la pareja de esta. De hecho, cuando la mujer acudió a una comisaría del distrito de Villa de Vallecas para denunciar los hechos, los agentes tuvieron que prestarle incluso dinero para que pudiera comprar comida. Los dos estafadores consiguieron contratar una tarjeta bancaria a su nombre y realizar gran cantidad de compras. Adrián Gómez Linacero es letrado de la Administración de la Justicia. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es posible que hayan contratado estas dos personas una tarjeta bancaria a su nombre? ¿Qué es lo que ha podido fallar en este caso?
Bueno, la verdad es que es una desgracia que ocurran este tipo de sucesos antes de nada, pero están también por desgracia al orden del día, en los juzgados. Bueno, el modus operandi utilizado por la delincuente, en este caso, no es otra cosa que suplantar la identidad de la perjudicada para contratar productos bancarios. Y esta modalidad de delincuencia la podemos encuadrar dentro de la estafa, que en muchas ocasiones, con el avance de las nuevas tecnologías, se conoce como phishing bancario, que es la utilización de métodos de manipulación, de fraude o artificios similares para obtener las credenciales, los datos bancarios del usuario y del consumidor de la banca para suplantar su identidad y realizar, en definitiva, actos de disposición, transferencias no autorizadas. Hay diferentes técnicas, algunas informáticas, digitales, otras presenciales. En este caso, yo presupongo, por el relato de los hechos, que lo que hicieron es obtener su documentación y acudir luego a algún sistema de banca online para contratar productos bancarios. Uh-huh. El problema que ocurre con estas estafas es que muchas de ellas, al menos las conocidas como phishing bancario, se cometen desde el extranjero y resulta muy complicado en la jurisdicción penal la recuperación del capital y la restitución al perjudicado de su posición originaria. Para evitar un poco todas estas situaciones e impedir, en definitiva, que el consumidor quede desprotegido y que la infracción penal quede impune, se promulgó un Real Decreto en el año 2018, que no es más que transposición de la normativa protectora de los consumidores europea, es una normativa que lo que hace es imponer, es una normativa que mucha gente no la conoce y es preciso que la conozcan, para evitar todas estas situaciones de impunidad. Lo que hace la normativa es imponer a las entidades bancarias la responsabilidad, que es una responsabilidad de tipo civil y cuasi objetivo, la obligación y el deber de restablecer y de restituir a los afectados el importe de las cantidades no autorizadas. Es decir, se hace recaer en el banco ese tipo de responsabilidad, aunque no es el banco responsable, sino que es un tercero, el estafador, ya, para evitar este tipo de riesgos, ya que son los bancos los responsables de los sistemas de pago, ya, pues se impone sobre ellos la obligación de devolver el capital, salvo que los bancos acrediten que el perjudicado incurrió en fraude, claro, o en negligencia grave. En este caso, en el caso de la señora, que espero que recupere su dinero, pues lo que tendría que hacer es presentar una reclamación en el servicio de atención al cliente de la entidad bancaria correspondiente, y en el caso de que la entidad bancaria no quiera acogerse a esta responsabilidad que le impone el Real Decreto que hemos mencionado, pues no tendría otro remedio, que cada vez son más los pleitos de estas características, que además de poner la denuncia contra el estafador, acudir a un procedimiento civil en reclamación de cantidad contra la entidad bancaria.
Bueno, pues lo has explicado muy bien, ¿eh? Adrián Gómez Linacero, letrado de la Administración de la Justicia, gracias por estar con nosotros en esta mañana y poner algo de luz en este caso, que la verdad es que nos da una pena esta pobre señora a la que le han estafado 30.000 euros, nada más y nada menos. Sí, sí, sí. Gracias, Adrián, hasta otro día.
Nada, a vosotros, hasta luego.
Seguimos contándote más cosas ahora ya en Mediodía Cope.